Momento de ciencia con Florencia Fernández Chiappe.
Momento de ciencia en un gran plan. Como todos los lunes, recibimos a nuestra joven científica, Florencia Fernández Chiappe. Hola, Flor.
Hola, buenas noches. ¿Cómo están?
Muy bien, ¿vos?
Excelente.
Me alegro. Mirá el fondo que se puso Marian.
El día de la lata peronista.
Feliz día, Florcita. Que estés
feliz día
bien.
Para Flor. Feliz día para Marian.
Feliz día, que estés muy bien.
Sea peronista.
¿Estás bien? ¿Te escuchamos? Yo te escucho lejos.
La parte femenina de
¿me
la mesa.
Lejos?
El tucu no sé si tucu. Se reivindica peronista, ¿sí?
Yo soy peronista.
Claro, el tucu ya lo dijo al aire, además. No se nota igual que todos los remates tengan que ver con Perón.
No, por ahí era un chiste. Yo también hago chiste con Perón, no soy peronista.
No, pero es una cosa todo el día. Dale, que dale.
Bueno, feliz día para los tres, entonces. Bien, Florcita.
Muchas gracias.
¿Qué tenemos, entonces, para hoy? Yo ahí veo un fondo de Marian que me parece que nos dice algo.
Mariana vino preparada a mi columna.
Qué bien.
Le falta un poco de look igual. Me hubiera gustado ver algún tipo de armadura o algo.
Bueno, es un montón. Tanto no puedo, no llego.
No había tanta preproducción.
No llego a
sobre
tanta
todo preproducción. Porque nadie la está viendo más que nosotros
claro.
tres.
Exacto.
Pero
es
bueno,
íntimo.
Contamos a la audiencia que Mariana se puso de fondo una foto de un dragón, ¿verdad?
Claro, es un póster, uno de los pósters de House of the Dragon.
La verdadera princesa dragona.
Tal cual.
Mariana, porque estuve mirando la telenovela de la
muy
que
bien.
Venimos hablando, que Tapa dijo qué bueno porque Mariana no tiene con quién hablar del tema, esto y lo otro, esto y lo otro.
Gracias.
Y ayer fue un capítulo bastante importante.
Muy importante y además se termina la semana que viene esta temporada. Así que...
No, es un dolor. Cuando una se engancha con algo y se termina...
Es
hay
tremendo.
Un plan el domingo a la noche.
Es
¿qué
tremendo.
Vamos a hacer ahora? Ver Gran Hermano, que está empezando en
claro.
este momento.
Claro, lo bueno es que se coordinan para que pasen esas cosas, ¿entendés? Pero no vas a comparar, no vas a comparar.
No, bueno.
La gente de Gran Hermano habló con los productores de House
claro.
of Dragons
claro.
y dijeron, ahora empezamos.
¿Cuándo termina más
que
o menos?
Para que Mariana y Florencia no se quieran...
Un entretenimiento.
El domingo a la noche se depriman, le
claro.
vamos a dar Gran Hermano.
Claro.
Un entretenimiento de calidad.
Exacto.
Entonces estuve reflexionando un poco después de ver la telenovela y se me ocurrió buscar a ver si alguien alguna vez había explorado la posibilidad de que los dragones fueran animales reales. Porque vemos en esta serie estos animales gigantescos que escupen fuego, ponen huevos, tienen escamas. ¿Y qué está pasando ahí? Eso es algo que podría haber existido porque acá muchas veces hablamos de las cuestiones de evolución y cómo la evolución es un proceso más bien azaroso, ¿verdad?
Sí.
Hemos dicho más de una vez que lo que pasa es que en la naturaleza suceden cambios en los genes de determinado organismo. Esos cambios pueden tener distinto valor. Pueden tener un valor negativo, es decir, que representen una desventaja para el animal, con lo cual no se conservan, justamente porque el animal que tiene ese cambio genético que le trae una desventaja se muere y claro. no se puede reproducir. La mayoría de esos cambios generan, de esos cambios en los genes, generan cambios en los animales o en los cualquier organismo de modalidad neutra, es decir, que no les trae ni una ventaja ni una desventaja. Se quedan ahí, qué sé yo. Pero algunos de ellos generan ventajas. Y esas son las cosas que la evolución llamamos que selecciona. Es decir, hay animales, plantas u otros organismos que tienen cambios en sus genes que traen un cambio en el organismo y ese cambio hace que tenga más éxito reproductivo. Es decir, eso hace que sobreviva mejor en determinado ambiente y pueda tener más hijos, hijas o hijes. Y eso... hace que ese cambio genético se traspase de generación en generación. Y así es como se generó la diversidad que existe hoy en el planeta.
Excelente.
Para tratar de simplificarlo más o menos, ¿no? Uh-huh. Entonces, hoy tenemos un pajarito porque la evolución de determinada manera a partir de determinado ancestro y de organismo de hace muchos, muchos millones de años, de repente fue seleccionando todas estas características y el que está hoy ahí tiene un montón de mutaciones, que son estos cambios en los genes, que derivaron a partir de como este ancestro común. Entonces, como esto es azaroso, nos preguntamos, ¿puede ser que el azar, algún camino del azar, pueda haber llevado a evolutivamente generar un dragón? ¿Tienen sentido los dragones? ¿Podrían existir los dragones, esas bestias gigantes que escupen fuego y miden, son como un avión de grande? ¿Qué piensan ustedes?
Claro, porque uno lo enseguida no, pero digo, le encuentra como un parentesco, una similaridad con los dinosaurios, por ejemplo, ¿no? Una bestia grande, ¿no? Muy imponente. Cierta cuestión también cómo se representan las ficciones, ¿no? Su piel y sus características. Entonces decís, bueno, si había dinosaurios, una cosa tan grande, pterodáctilos y qué sé yo, no sé, por claro, ahí.
Dinosaurios grandes y una anguila que genera un montón de voltios y te da electricidad, tranquilamente puede haber un dinosaurio de largo fuego, como el dragón.
¿Por qué no? Claro, ¿no? ¿Por qué no un dragón?
Pensándolo de ese lugar, ¿no?
Exacto. Muy están bien. Diciendo varias cosas que yo he leído científicos, porque los científicos también son gente bastante nerd, que le gusta mucho el fantasy, que es el género de Game of Thrones.
Claro.
Y han decidido aplicar su conocimiento biológico a la posibilidad de la existencia. Y varias de las cosas que ustedes dijeron surgieron en este debate o en esta discusión que se da de la gente cuando está aburrida, que se pone a pensar la biología.
¿Pudo haber existido
un dragón? Claro. Y cosas, bueno, así somos, ¿vieron? Y yo también me lo pregunté y lo fui a buscar y lo estoy contando hoy en la radio. Una columna de biología sobre dragones, animales mágicos que no existen.
Excelente.
Pero bueno, en principio ustedes dijeron dinosaurios y los dinosaurios eran reptiles, ¿no? Y hay algo, si uno quiere generalizar, conocemos varios reptiles, conocemos cocodrilos, conocemos un montón de lagartijas y cositas que más o menos dentro de todo son bastante parecidas a los dragones. De hecho, hay como gente que ha pensado y dijeron, bueno, a ver, las aves sabemos que son reptiles, ¿no? Esto por una cuestión de cómo se clasifican los animales. Lo más cercano que existe a una ave es un reptil. Hay algunas cuestiones ahí medios de clasificación, pero las aves vuelan. Los dragones también vuelan, ahí tenemos una similitud. Y por otro lado está todo este, y las aves evolutivamente lo más cercano que tienen son el género de crocodilios, que son los contienen a los cocodrilos, y esto es bastante complejo para mí, lo estuve practicando mucho, decir crocodilios. Y después decir que los cocodrilos pertenecen a la familia de los crocodilios. ¿Están entendiendo lo que me está pasando?
Sí.
Estoy confundiendo, la familia se llama crocodilios. Y ahí adentro están los cocodrilos. Me está saliendo muy bien igual.
Está muy bien. Aparte,
muy bien,
en inglés es
pensé
crocodile.
Que iba a decir crocodilos.
Sí, en inglés es crocodile, cambia de lugar la R. Nosotros decimos coco y ellos dicen
croc. Ah, sí, qué pesado, claro, lo dan vuelta.
Pero crocodile tiene sentido porque son
crocodilios.
Claro.
No son cocodrilos. ¿Por qué nos vienen a...? Bueno, no importa, no me voy a meter en este debate ahora. Pero, por ejemplo, una cosa que tienen en común las aves y los crocodilios es que vocalizan, en principio, el ruidito, y que tienen cuidado parental. Ponen los huevos y se quedan cuidando los huevos. Eso es algo que lo vemos en los dragones, en la serie o en la mitología. No solamente en Game of Thrones, los dragones son animales mitológicos que están en varias cuestiones de, de la literatura y todo, en general tienen las mismas características. Pero entonces, ¿son aves o son reptiles no voladores? Porque vuelan también. Bueno, entonces empezamos a examinar sus características. Vemos que tienen escamas. Eso es algo que se ve en todos los dragones que hemos visto por ahí. Y no tienen ninguna característica similar a las aves. Y por otro lado, a lo que tienen las aves es que necesitan generar energía. Y ahí hay algo que tenemos que hablar respecto de los reptiles. La mayoría de los reptiles se llaman, tienen una característica que es la ectotermia. Es decir, que no pueden regular su temperatura corporal. Vieron que nosotros estamos siempre a 37 grados. Si uno se toma la fiebre y no tiene fiebre, estamos a 37 grados. Porque nosotros somos homeotermos. Regulamos nuestra temperatura corporal. Y regulando la temperatura corporal, lo que hacemos es generar calor y ese calor se transforma en energía. Los animales ectotermos, que son la mayoría de los reptiles, vieron que no son superactivos.
Claro.
Están siempre corriendo. Justamente porque no generan energía y los dragones vuelan. Es decir, necesitan generar mucho calor, mucha energía para poder salir volando. Eso es algo que tienen las aves y tienen algunos reptiles. Entonces ahí tenemos como varias características. Son aves, son reptiles que no vuelan. Lo que sí sabemos y podemos concluir es que al tener escamas y necesitar esto, son reptiles de sangre caliente. Es decir, regulan su propia temperatura corporal.
Okay.
No son aves, pero son reptiles de sangre caliente. Una cosa distinta que tienen de las aves es que las aves, bueno, claramente tienen plumas, ya lo vemos en cualquier pajarito que está por ahí, y las alas de las aves son muy distintas a las de los dragones, no dinosaurios. Las alas de las aves tienen plumas, que esto las ayuda a volar, pero además la estructura ósea de esas alas es muy distinta. Por ejemplo, tienen brazos muy fuertes, unos deditos muy cortitos, y los dragones tienen todo lo contrario. Si ustedes miran en las imágenes que dragones tienen estos como unos dedos largos, como sí. Unas cosas, unas estructuras óseas que podríamos llamar dedos, que se sostienen con membranas. Algo muy parecido a lo que uno conoce de el ala del murciélago.
Ay, no me vas a acordar, lo vi muy de ser.
El murciélago es un mamífero, no es un reptil. Entonces tienen algunas características de ave, algunas características de reptil, pero todavía no tienen ningún sentido biológico dentro de la evolución de los animales de dónde podrían venir. Y así como dije, los murciélagos, perdón Mariana por hacerte pensar en los murciélagos, que igual yo después te paso una cuenta de Instagram de murciélagos bebés y la verdad es que son muy lindos, sí, te van sí. A dar ternura y se te va a pasar un poco.
Y los bebés de verdad también cuando son bebés son muy tiernos.
Y bueno, pero hay que...
De verdad.
Dentro de todo, yo siempre tuve mucho miedo de que un murciélago se me agarre del pelo.
Bueno.
Una de mis mayores fobias en la vida, una vez estuve de vacaciones de campamento en Misiones en verano, bueno. Ustedes se pueden imaginar el calor que hace. Y se inundó todo, tuvimos que dormir en un quincho y en el quincho había muchos murciélagos y yo dormí adentro de una bolsa de dormir con una capucha y una campera toda
pero
tapada,
claro, señora.
Con 40 grados y lluvia en Misiones. Todo porque tenía
para
mucho
cuidarse.
Miedo de que me agarrara un murciélago en mi pelo. Entonces estábamos hablando de esto de las alas y esto de que, por ejemplo, las aves tienen estas alas con dedos cortitos y los murciélagos tienen estos dedos y una membrana y todo eso. Y un poco hay que explicar también que el vuelo, y las alas son justamente estructuras para el vuelo, evolucionó en la naturaleza y en la biología 4 veces en paralelo. Esto quiere decir que no vienen de un lugar común esos vuelos, sino que cada uno en paralelo evolucionó de su manera. Entonces tenemos el vuelo de los insectos,
sí.
Que las alas de los insectos son muy distintas a las alas que estamos hablando. Las alas de las que estamos hablando tienen huesos, los insectos no tienen huesos, tienen esas alas membranosas. Las aves tienen sus propias estructuras para el vuelo y vuelan de una determinada manera. Los murciélagos, por otro lado, que son mamíferos voladores. Y por otro lado, los reptiles voladores. Y acá llegamos, porque los reptiles de los que veníamos hablando no volaban. Pero sí existió evolutivamente un grupo de reptiles voladores, que son los ptegosauros. Que no son lo que dijo Mariana, el dinosaurio que vuela, ese que
conocemos. El pterodáctilo.
Sino que eran... No son los pterodáctilos, sino son reptiles voladores en particular. Y
okay.
Bingo, tenían sangre caliente estos reptiles voladores. ¿Qué es lo que necesitamos? Porque volaban, justamente, y es lo que necesitamos como característica para tratar de explicar biológicamente un dragón. Es decir, un poco en la naturaleza, lo más cercano, lo más parecido a un dragón que podemos haber encontrado son estos pterosauros. No sé cómo decirlo, que se note que estoy diciendo una P.
Ah, porque tiene la P adelante como psicólogo.
Sí.
No importa.
Pterosaurio. Sí.
Psicólogo. Pero sí tenían algunas... Y ahí vamos a lo más problemático de los dragones, para tratar de explicarlo. Eran mucho más livianos. Es decir, no pesaban demasiado. Decían más o menos 0.2 toneladas.
Para,
o sea,
¿cómo dijiste vos el nombre que dijiste vos?
Pterodáctilo.
Pterodáctilo. Y acá estoy viendo, claro, el pterosaurio. Esto no es un pterodáctilo.
Según los Power Rangers, no. No sé, son distintos, me parece.
Bueno, tengo mal tenía mal la información de cuáles eran los pterodáctilos, evidentemente.
Son muy parecidos,
Flor,
igual, Son
mal.
Muy parecidos,
sí, igual,
pero.
No, para nada.
No son los mismos.
Googleen en sus casas pterosauro y pterodáctilo. Es decir, eran todos reptiles, volaban. De hecho, tal vez los pterodáctilos, y yo estoy diciendo mal, estaban inscriptos dentro del mundo de los pterosaurios, claro. Pero los pterosaurios era como este como gran género de reptiles voladores, donde podría, si quisiéramos encasillar en algún lado a los dragones, medio que irían por ahí.
Okay.
Okay.
Pero, como decía, son mucho más livianos. Porque
claro,
uno de los problemas que tienen los dragones es que son muy pesados. Y sí tienen lo que se llama la envergadura, que es de punta a punta de las alas. La envergadura una vez, de una punta a la otra de una ala, ¿cuánto miden? Una envergadura muy similar a la que vemos en los dragones. Por ejemplo, el pterosauro más grande que existe, más o menos, tiene como las alas de punta a punta del tamaño de un avión privado. Si más o menos se pueden imaginar.
Nunca vi.
Pero mucho más...
Nunca. Sí, alguna vez.
Una avioneta.
Una avioneta para 3 personas, 4.
Un avión un poco más grande, un poco más chico que los aviones chicos, por
perfecto,
ejemplo, que volás para ir a alguna parte de Argentina.
A misión.
Che, el pterosaurio está dentro de los pterodáctilos.
Ahí está.
Y otra cosa que tenían los pterosaurios era que tenían
al revés, perdón,
las alas.
Perdón,
sí, al revés. es muy confuso. Estamos hablando de nombres muy los crocodilios, los pterosaurios, sí, los pterodáctilos, todo es muy complicado. Por eso no me gusta nunca decir nombres, pero había algunos había que decir. El ala de los pterosaurios es muy distinta al ala que vemos en los dragones. Tenían un solo dedo muy largo, que era, es como las aves que decíamos que tenían este dedo largo, sí, un solo dedo muy largo que por lo que se ve de la reconstrucción de esqueletos se sostiene desde la punta del ala hasta el tobillo, como una cosa medio, como una estructura corporal medio rara.
Sí, pero igual, ¿no? Perdón, cuando vos decís del ala que vemos de los dragones, el ala que vemos de los dragones es producto de la imaginación, claro, de los diseñadores, de los dibujantes,
exacto,
¿no?
Exacto, claro, claro. Exacto, okay, pero ahora lo que estamos tratando es de si esa imaginación podría en la biología haberla llegado a, okay, construir. Pero claro, sí, obviamente, esto lo creó un humano. O sea, son criaturas mitológicas de las que se viene hablando hace mucho tiempo. De hecho, por ejemplo, con esta similaridad que hay con la, de la figura del dragón que uno tiene de la cultura popular y lo parecidos que eran a los dinosaurios, hay gente que encontró medio huesos de dinosaurios y dijo, esto es un dragón. O sea, por ejemplo, la cultura asiática que se encontraron un dragón. Y no, a lo que habían encontrado eran huesos de dinosaurios. Pero hasta medio que se podía explicar, decir, esto era un dragón. Es muy parecido, una cosa gigante con un ala, una cosa que parece un ala. Y decís, bueno, yo acabo de ver un hueso de dragón y a mí que me vengan a decir lo contrario, si yo vi los dibujitos.
Sí.
Un poco es eso, ¿no? Es como igual, se crean estas criaturas mitológicas.
El dragón más asiático es ese que tiene, que es más tipo un más tipo una bicha.
Chiquitito.
Más tipo una bicha, ¿no?
Con como alas, el de Mulan.
Con alas chiquititas. Y el dragón europeo es este grandote que tiene patas y alas. Entonces,
Dador,
vos decís, claro, tiene cuatro patas y además tiene alas. ¿Cómo es? ¿Cuántas extremidades va a tener?
Es un crocodrilio con unas alas, unas cosas medio raras. Pero un poco es, de hecho, hablando de los dinosaurios, Miguel Sapochnik, que es el señor que creó House of the Dragon, dijo que se inspiraron en varios dinosaurios para crear ahora las características, porque además lo que tiene esta serie nueva es que hay muchísimos más dragones que los que había en Game of Thrones. En Game of Thrones, que era como la
tres,
cosa más popular de dragones que puedes encontrar, había tres.
Muy chiquitos.
Y acá hay, dicen que se van a ver como unos 20, 17.
Tenemos que ver.
Así.
Ya vimos
varios.
Llegar. Ya vimos como 9, 10. Sí.
Vamos
y,
varios.
Y tienen que ser, también esto, ¿no? Como mantener ciertas características, obviamente, por, fenotípicas serían, o sea, características de su naturaleza, pero además después algunas particularidades, entonces diferentes tamaños, diferentes colores, hasta dónde podés ir con la imaginación, ¿no? Cuello más largo, cuello más corto, o sea, al ser un ser mitológico puedes hacerle lo que quieras, le pones un cuerno si quieres a uno,
claro,
pero tiene que respetar ciertas reglas de lo que se espera de lo que es un dragón.
Después están, por ejemplo, claro, después todo este mundo de fantasía, de fantasy que crean, por ejemplo, las cuestiones genéticas dentro de Game of Thrones son
un loco,
muy distintas a las reglas de la genética que conocemos y con las que trabajamos todas las personas que trabajamos con genes a diario, ¿no?
Sí,
como
sí,
esta
no,
cuestión de los pelos y los ojos. Pero bueno, eso es otro tema, ya me parecía un poco.
Pero eso es un mambo que tiene el chabón que escribió la el chabón que escribió la novela, tiene un mambo con
loco,
eso.
Pero sabes que respetó muchas cosas de la realidad, me parece, porque un dragón de Komodo pesa entre 79 y 91 kilos, un macho, y tiene el tamaño de una bicicleta a un fitito, y el otro dragón tiene el tamaño de un avión y pesa 0,2 toneladas. O sea, respetó el peso del dragón.
Las proporciones.
Las proporciones.
El que, pero el cero, claro, 0,2 toneladas no era un dragón, era un dinosaurio.
Ah,
legal,
perdón.
Un pterosaurio.
Un pterosaurio, perdón.
Los dragones, más o menos lo que se estima de los dragones de Daenerys, ahora les voy a contar un poco de una persona que hizo cuentas para calcular pesos, pero
qué genial.
Más o menos 2.600 kilos.
Ah,
más o menos.
Pero los de Daenerys eran una cagadita al lado de los
de Daenerys no eran grandes.
Claro.
O sea, ahora hay muchos más grandes. Claro. Daenerys es la princesa dragona de Game of Thrones original, la única que tenía dragones en Game of Thrones,
claro,
la serie original. Esta es como una precuela de la que estamos hablando, donde había muchos más dragones. Después los dragones pasó algo que todavía no sabemos porque no vimos la serie y desaparecieron. Pero bueno, volviendo un poco a todas estas características, casi que pueden ser reales o no, si podrían haber existido o no los dragones. Decíamos esto de las alas del pterosauro, que es el más parecido, tenía este dedo largo que iba hasta el tobillo, un dedo largo, raro. Los dragones, como vimos, tienen varios dedos, o lo que parecen varios dedos, estas membranas, o sea que tendría que ser como un híbrido entre un insecto, un murciélago, una cosa, es como una cosa que no viene de un solo lado, no comparte las suficientes características. Y después todos los problemas logísticos, que es medio de lo que veníamos hablando. Sobre todo la corpulencia de los dragones, que son animales muy, muy grandes. Y que para que un animal así de grande pueda levantar vuelo, necesita una cantidad de energía que no tiene sentido. Es decir, por la forma de un animal como el dragón, es muy difícil que ese animal pueda elevarse en el aire. Pensemos en el animal más grande que existe en la naturaleza, que es la ballena azul, que en parte existe así de grande porque la sostiene el agua. Si una ballena azul la pones en tierra, aunque le des patas, no tendría manera de soportar esa estructura ósea, colapsaría en sí misma porque pesa demasiado.
50 es decir, toneladas.
También las condiciones de vida permiten la existencia de animales tan grandes como, ¿no? Como, digamos, si uno piensa en un elefante, tiene unas patas muy grandes. De hecho, los dragones no parecen tener patas tan grandes para el tamaño que tienen. Eso es lo que en general los hace más que nada más inverosímiles. Y después sabemos que no tienen cuerpos aerodinámicos, porque si los vemos, por ejemplo, uno piensa en un ave, tiene toda esa forma aerodinámica, ¿no? Como que son así finitos y tienen sus alas y sus plumas y todo eso. Tienen cuellos muy largos que molestan mucho para el vuelo y tienen todas esas cosas pinchudas.
Pinchudas.
Esas cosas pinchudas generan como una especie de turbulencia. Y además, ¿vieron cuando uno habla de un nadador que se depila todo para poder nadar más rápido? Sí. Justamente porque el aire es un fluido y para fluir en ese fluido no necesitas cosas que te traben. Imagínense los pinchos de los dragones, lo que los deben trabar a la hora de volar. Y otra cosa que está mal, y esto sí está incorrecto respecto de las formas de vuelo que existen en la naturaleza, es el tema del despegue. Los dragones despegan aleteando. Ningún animal despega de la tierra aleteando. Empiezan a aletear una vez que despegaron. El animal para despegar pega como una especie de salto, se eleva en el aire y ahí empieza a aletear. Ninguno aletea para...
Porque estos volando. Hacen como un carreteo, pues son muy grandotes también. Un carreteo, claro. Como con la misma, como las alas que tienen esas patitas al final. Caminan un poquito y van moviendo hasta que levantan. Capaz es porque son muy pesados, Flor. Y no pueden pegar ese salto.
Claro, pero justamente, entonces eso hace que dentro de las leyes de la física...
No están encuadrados.
Puede volar. Shit. No funciona demasiado bien. Necesitas, como piensa en un avión, sino también necesita carretera, necesitas generar energía.
No me hagas pensar en la lógica de que una cosa tan pesada esté en el aire, porque claro. Me pongo mal.
Claro, bueno, pero tiene un motor, se sostiene a sí mismo. Y por eso también decíamos que si realmente existieran, deberían poder generar su propia energía, es decir, ser... homeotermos, que era esto de no depender de la temperatura externa, pues si no nunca llegarían a generar la energía suficiente para poder volar. Y después tenemos la parte del fuego, que nos estamos un poco olvidando, ¿no? El fuego.
Dracarys.
Ningún animal en la naturaleza escupe fuego. Sabemos de algunos como reptiles, anfibios que tiran tipo sangre por los ojos, cosas así, pero que escupe fuego no existen. Pero sí, como dijo el señor Tuku, hay animales que pueden generar una especie de descarga eléctrica. Entonces hay una hipótesis de cómo el dragón liberaría este fuego, incluso cómo se protegería de este propio fuego, porque sabemos que no hay ningún animal que pueda subsistir al fuego y no morirse quemado, y estamos hablando de gente que escupe fuego, de animales que escupen fuego. Entonces está toda esa hipótesis de que ellos producirían algún tipo de mucosa que los proteja del fuego que liberan, y que cómo generarían este fuego. Podría ser que generaran este tipo de descarga eléctrica que prendiera fuego un gas inflamable que ellos mismos crearan dentro de su aparato digestivo.
Tenía más hit.
Acá en la garganta. Y arranca a salir fuego.
Claro. Una especie de, por ejemplo, gas metano. Es decir, una flatulencia inflamable que saliera dentro de su cuerpo. Que incluso ese gas lo podrían tener guardado en una especie de vejiga gaseosa.
Excelente.
Que cuando necesitan disparar este fuego... hacen la descarga eléctrica, liberan el gas y ¡pum! Ahí tenés todo tu fuego. O sea, es decir, es una especie de flatulencia lo que están haciendo, pero con fuego.
Y tendría mal aliento también los dragones, porque cuando no prenden fuego, sacan los gases con olor a gas metano.
Claro, bueno, es un eructo, ¿no? Como, no sé, claro. Una cosa medio escatológica también. Nos estamos metiendo en un tema escatológico. Bueno. Por otro lado, tenemos, además, miren la cantidad de información que les traje hoy, impresionante, respecto a los dragones.
Y eso que no existen.
Y eso que no existen, imagínate si existieran. El tema de que dijeron, y esto se está viendo en la serie ahora, dentro de este universo particular de los dragones, que crecen para siempre. Entonces lo que pasaría, y esto lo dijeron las personas que crearon el show, es que los dragones medio se terminan muriendo porque colapsan por su propio peso porque no dejan de crecer. Esto es un poco correcto porque sabemos que hay varios reptiles en la naturaleza que tienen lo que se llama crecimiento indeterminado. Por ejemplo, lagartijas, señoras víboras y también algunos anfibios y corales que no paran de crecer nunca. Y esto le pasa a los dragones, que son reptiles. Entonces, bueno, tiene un poco de sentido. Ahora, ningún animal, de hecho, cuando empiezan a envejecer, lo que empieza a pasar es que no es que dejan de crecer, pero ese crecimiento se enlentece, que casi es como un cero, porque ningún animal nunca se murió por haber crecido demasiado.
Ok.
Que es lo que un poco dicen. Crecen tanto que terminan colapsando su propio peso. Y después, bueno, esto que hablamos de la envergadura de los dragones, que respecto del tamaño que tienen estos miles de kilos, imagínense que si teníamos el pterosauro, que tenía más o menos 0.2 toneladas y tenía la misma envergadura que un dragón y podía elevarse, un dragón que es infinitamente más grande, ¿cómo podría sostener su propio vuelo? Tendría que tener alas mucho más largas, básicamente por una cuestión también aerodinámica de cómo podría volar en una atmósfera como la nuestra. Y ahora les voy a contar lo último que les traje para contar, que me parece espectacular. Un señor, cuando estaba mirando Game of Thrones, y estos son cálculos hechos durante Game of Thrones, sí, no con los infinitos dragones que hay ahora.
Sí, ahí estaba, está bien porque estaba acotadito.
Un ingeniero aeronáutico se puso a hacer cuentas. Entonces agarró a la reina dragona, la señora Daenerys, y dijo, bueno, Daenerys más o menos mide 1,60 m.
Es chiquita.
Agarra un dragón, los dragones de Daenerys más o menos tenían una envergadura de 4 veces Daenerys. Con eso hizo unos cálculos y terminó calculando, estimando que un dragón como los de Daenerys pesaba más o menos 2.600 kilogramos. Y dijo, voy a asumir que la fuerza gravitacional en el planeta en que sucede Game of Thrones, que no sabemos dónde es igual a la de la Tierra. Es decir, la Tierra tiene esta, la gravedad que todos conocemos, nos empuja para abajo, sí, y eso genera un peso que cada uno tiene. Dijo, vamos a estimar que la fuerza gravitacional es lo mismo. Entonces dijo, esto es muy claro, señores. La atmósfera en Game of Thrones era mucho más densa que la atmósfera en el planeta Tierra, y es por eso que los dragones pueden volar.
Excelente.
Dijo,
resuelto.
Por sus cálculos matemáticos, sí, si a alguien le interesa se los puedo pasar, yo obviamente no los entendí, dijo, la atmósfera de Game of Thrones es 10 veces la atmósfera de la Tierra, que es equivalente a estar bajo unos 100 metros de agua. Es algo sobrevivible porque mucha gente bucea a 100 metros y todo bien.
Así
que es incómodo, pero también hay algo de que cuando estás a diferentes presiones, el organismo se adapta, o sea que la gente de ahí de Westeros vivía más o menos bien a 10 veces la presión atmosférica que vivimos nosotros. Y el chabón hasta dijo, esto es consistente. ¿Por qué? Porque se ve en Game of Thrones que hay gente que arroja armas muy fácilmente, que llegan a distancias mucho más largas que las que la lanzaría, por ejemplo, un lanzador olímpico de jabalina, y llegan todo bien. Es decir, ustedes piensen en lanzar un arma, una daga, un hacha. Es difícil. Y un lanzador olímpico de jabalina envidiaría las distancias que llegan los cuchillos que tiran las personas de Game of Thrones. Y eso dice, eso solamente puede suceder en una atmósfera más densa. Básicamente porque hay más resistencia, entonces las cosas viajan con más resistencia y eso hace que todo sea más fácil, es mucho menos denso. Y hasta dijo que cree que la atmósfera tenía aproximadamente un 30% de oxígeno, que es mucho más que el que tenemos nosotros, que, y esto es lo último que voy a decir, el oxígeno, un 30% de concentración, es mucho más inflamable, es muy inflamable. Y por eso la gente en Game of Thrones se prende fuego tan rápido, porque el aire es mucho más inflamable.
Toma.
Bueno, todo esto lo hizo una persona que se dedica a la ciencia y decidió poder hacer cálculos para calcular por qué un dragón sí podría volar en un universo inexistente, siendo un animal inexistente que la evolución no podría haber creado. Es decir, ciencia al servicio del fantasy y las personas como yo que decidimos ponernos a buscar esto y contarlo en la radio.
Qué grande.
La universidad.
Le cerró por todos lados al señor.
Cierra la historia por todos lados.
Qué grande, una cosa espectacular. Bueno, la pregunta del tipo para joder al columnista.
Sí, Flor, columnista. Hablaste en un momento, te detuviste a hablar de la textura de las alas de los diferentes animales, como el pájaro con plumas o el murciélago con cartílagos. Y nos quedó uno afuera muy importante, el pez volador. ¿Qué tiene? ¿Alas, cartílago? ¿Qué es lo que
¿Cuál
tiene?
¿Cuál es el pez volador?
Hay un pez que sale de
la... ¿Viste al pez volador? Son maravillosos los videos, porque lo viene persiguiendo un pez que se lo quiere comer. Claro, y salta y vuela y se lo come pájaro. Es muy espectacular. No. Si lo atacan por aire y por agua.
Es atacado por todos lados.
Pienso que debe ser, utiliza sus propias aletas de nado. Debe volar con eso. Debe tener una especie de membranas. No,
mirá,
no.
Por lo que yo veo en las fotos...
No es una forma de vuelo real, quiero decir. Es un ave, un pez que salta y debe... Pero no es una forma de vuelo evolutivamente aceptada.
Por eso te digo que...
Un revoloteo.
Un pez que sale volando nos da más certificación que pudo haber existido el dragón y que levantó vuelo con 2.000 kilos.
Vos decís que el pez volador es una evidencia a favor de la existencia de,
claro,
de,
a eso
de los dragones.
Eso es una evidencia a favor. Sí, sí, sí.
Yo te digo que...
Para mí tenés que escribir un paper al respecto.
Por las fotos, las alas son más bien parecidas a como es la parte de abajo de las sirenas.
Y aparte, cuando entras a un restaurante y lo deglutís, ¿qué estás comiendo? ¿Pescado o aves?
Uy. Pero se come el pez volador.
No se come el pez volador.
Sí, en Expedición Atlantis se come uno de barba en un momento.
Excelente.
Bueno,
mira, Wikipedia dice que es por sus aletas de nado que pueden volar.
Claro.
Son alas.
Se adaptan al vuelo. Ay, excelente. Qué hermoso.
Vuela un poquito, vuela como salta y vuela un poquito, pero no puede volar.
Qué lindas las alas. Es como la de una libélula.
Sí, sí, por ahí viene.
Es lindo. Es como una mariposa mezclada con un pez.
Ponele.
Y es azul.
Bueno,
y
mirá,
es azul.
Linda pregunta.
Me sentí un poco en un programa de preguntas y respuestas por cómo lo propuso.
¿Cómo lo planteó?
Vos nos contaste sobre el pez volador. Ahora quiero saber, opción A, opción B. ¿No? Me sentí... Tú comenzás a hacer multiple choice. A partir de ahora quiero multiple choice en tus preguntas.
Vamos, te va bien eso.
Salió muy bien nuestra joven científica de la pregunta del Tucu para joder al columniste de este programa. Gracias, Flor. Hasta el lunes que viene. Que tengas una gran semana.